vamos a estar en 1 Samuel 8 y seguimos con Samuel y hemos estado viendo cómo las diferentes etapas que lleva el pueblo de Israel, amén, las diferentes de cómo van, desde cómo salieron desde Egipto, porque hemos empezado desde Génesis, hemos venido y cómo el Señor los ha traído, y vemos que tienen sus altas y sus bajas, pero por más que los critiquemos, hay estos israelitas incrédulos, pero lo podemos comparar con nuestro caminar, ¿sí o no? Lo podemos comparar con nuestro caminar, que a veces, muchas veces, así estamos nosotros. Pero creo que aquí está la diferencia en cuanto a nuestro caminar de nosotros ahora y el caminar de ellos. Ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Como la tenemos nosotros ahora. Así es que nosotros tendríamos que, en nuestro caminar, que ser más que mucho mejor. Amén. Nuestra relación con Dios tendría que ser más. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda con las cosas de Dios. Ellos sí miraban todos esos grandes cosas que hacía el Señor. Abrió el mar y todo eso, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Así es que esa es la gran diferencia. Y gloria a Dios lo tenemos. Gloria a Dios, porque aún así con el Espíritu Santo a veces como que tambaleamos, pero gloria a Dios porque luego que nos levanta y seguimos nuestro caminar. Y seguimos y ahí vamos. Así es que la semana pasada vimos que hubo un gran avivamiento, ¿se acuerdan? Hubo un gran avivamiento. Samuel vino y trajo a todo el pueblo arrepentimiento, donde empezaron a orar, ayunaron y un gran avivamiento. Todos se regresaron al Señor. Él les dijo: rey, arrepiéntanse, desechen todos sus ídolos y regresen al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor luego le respondió, los perdonó y les dio la victoria. Y gloria a Dios porque así es el Señor, amén. Cuando decidimos andar con Él, Él va a estar con nosotros y no tendríamos que temer de nada porque Él está con nosotros. Sea la circunstancia, Él está con nosotros. Pero cuando nos desapartamos de Él, entonces sí, ahí hay que temer. Ahí hay que temer. Porque Él va a permitir cosas o nos va a disciplinar para que regresemos, porque nos ama tanto. Así es que estaba Samuel de juez y era buen juez. Era un hombre temeroso de Dios, que trajo a Israel a los pies de Dios. Pero vamos a ver una vez más, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el capítulo 8, donde una vez más el pueblo de Israel se nos desbalaga? Se va de nuevo por otro rumbo, donde volvemos a decir, ¿y qué pasa con estos israelitas? Donde ahora es una transición, porque en todo este tiempo Dios, desde el Éxodo, levantó a Moisés, los sacó de Egipto, usó a Moisés, los llevó por el desierto. Y luego Moisés, en cuanto a liderazgo, ¿se acuerdan? Que era mucho pueblo para que él solo estuviera liderando, ¿verdad? Así es que se acuerda cuando estaba Jetro, que le dijo: ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Qué estás haciendo? Te vas a desgastar tú y no vas a ser bueno ni para el pueblo ni para ti. Ni Así es que él puso que 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar a toda la gente que había. Y luego, cuando llegaron antes de llegar a la tierra prometida, Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Así es que luego, ¿quién vino? Dios levantó a Josué, otro líder, que pasaron la tierra prometida y tomaron la tierra prometida. Y luego de que se murió Josué, luego puso a jueces, hombres que levantaba el Señor, ¿para qué? Para llevarlos adelante. Pero vamos a ver ahora de que el pueblo de Israel van a decir: Señor, ya no queremos esto, queremos ahora un rey. Ahora, hasta ahora, ¿quién era su rey? Dios era su rey. Dios los llevaba adelante, Dios iba delante de ellos y Dios ganaba las batallas por ellos. Pero ellos querían un rey como, y el problema es aquí, es de que dijeron: queremos ser como la, ¿qué? todas las otras naciones. Cuando Dios les había dicho, ustedes van a ser diferentes, yo no quiero que sean como las otras naciones. Y ellos vienen y dicen, Señor, queremos un rey como todas las naciones. El Señor nos ha llamado a vivir diferentes, ¿sí o no? Somos pueblo de Dios. Él nos ha lavado con su sangre. Somos pueblo separado a Él. Y no quiera, si sí vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo cual, no tenemos que hacer las cosas de este mundo en cuanto a pecado, en cuanto a forma de pensar, sino que ya nuestro pensar tendría que ser diferente de la forma que actuamos. Yo tenía un compañero y el primer día que iba a ese trabajo y lo vi a él, grandote, tatuado, se miraba medio enojón, como que ninguno le quería, se intimidaba por él. Pero cuando me vio que era cristiano, dice, hey, mi brother, y me agarró y me dio un fuerte abrazo. Y digo, gloria a Dios, porque así tenemos que ser. Y estaba bonito porque a la hora del almuerzo nos íbamos y teníamos nuestro estudio bíblico. Y orábamos allí. Y todos los demás decían, no se vayan para allá que ya están los aleluyas. Los van a convertir, no se vayan para allá. Pero gloria a Dios, porque así es. Él se miraba todo tatuado y todo feo, intimidador. Pero gloria a Dios, porque la manera que hablaba, lo que salía de él era bendiciones. Y así debemos de ser, diferente. Sí, vivimos por aquí y vamos por aquí, vamos pasando por aquí. Pero diferente en nuestra forma de ser, diferente en nuestra forma de hablar. No podemos ser como todas las naciones, como todos los demás, porque el Señor ya nos ha sacado de allá. ¿Por qué volver hacia allá? Ahora Israel, ellos quieren un rey. Y sabes que eso nos dice que es falta de fe, incredulidad. Porque venimos ante nuestro Señor y sabemos lo que dice su palabra, ¿verdad? Porque dice su palabra que el fe, o el justo por fe, vivirá. Y yo sé que es difícil eso, vivir por fe. Yo sé, es difícil, ¿no? Porque nos gusta más que los que veamos. Ellos querían ver a un rey. A Dios pues no lo podían ver. Porque nosotros, ¿verdad? Si leemos en su palabra que dice que si Dios... cuida de los pajaritos y de todo el monte, ¿verdad? Cuanto más a nosotros, que somos sus hijos. ¿Eso qué nos dice? Que pase lo que pase, nos va a cuidar, que siempre, siempre nos va a cuidar. Pero ¿qué pasa a veces cuando se nos va al trabajo? Como no podemos verlo, ¿verdad? Sí, Señor, sí, eso es lo que me están diciendo tu palabra, pero andamos... Pero ¿qué pasa cuando alguien nos dice, o necesitamos dinero y no sabemos dónde estamos orando, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, estamos por todo lado? Pero si alguien me dice, hermano, yo a lo mejor te puedo prestar el dinero, como que ya nos calmamos porque ya podemos ver eso, ¿verdad? Y sí se nos hace difícil la fe, pero eso es lo que el Señor nos ha dado, amén. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, toda palabra que sale de él. Y vemos aquí a los israelitas una vez más. Así es que, hermanos, vivamos por fe. Aunque no lo podamos ver, aunque no podamos ver la situación, las cosas, el Señor dice que lo hará y lo va a hacer. Él no falla. Pero ese es el problema que estaban teniendo los israelitas. Ellos querían ver un rey ahí, presente, como todas las naciones. Queremos ser como todas las naciones. Y ahora, más ahora, ahorita que están los nuevos candidatos para las elecciones, y no sé si algunos de ustedes han visto, ¿verdad?, en la televisión. Y lo primero que hacen es empiezan a echar lodo el uno al otro. Y que tú esto, y que tú lo otro. Y ahí se empiezan entre ellos, ¿verdad? Y para muchos es como una esperanza. Un nuevo presidente. Espero que traiga nuevas cosas. ¿Se acuerdan del último presidente que todos traían los cartelones de esperanza? ¿Y qué pasó con esa esperanza? No podemos confiar en el hombre. Ahora, no estoy diciendo que es malo. Porque es bueno, ¿verdad? El gobierno del Señor lo ha instituido. Es bueno. Pero vamos a ver que los israelitas querían un rey, pero con malas motivaciones. Y no era el tiempo de Dios. Así es que vamos a comenzar. En el capítulo 8, versículo 1 dice. Bueno, primero vamos a leer el 7 En versículo 15, los finales del 15 y el 10, al 16 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta en Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. Así es que Samuel dice que juzgaba a Israel, iba de ciudad en ciudad, enseñando y juzgando a todos. Y luego dice el 8, el versículo 1, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero miren lo que pasó. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como que ya habíamos leído esta historia. Con los hijos de Elí, ¿sí o no? Como que está pasando lo mismo. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pero, y fíjense que es interesante porque Elí, obviamente los dejaba ser, no era un hombre de Dios. Y dicen, pues tiene razón, porque Elí no era hombre de Dios. Y lo vimos, su espiritualidad, no andaba muy bien con las cosas de Dios. Sí estaba en los negocios del Señor, pero su corazón no estaba allí. Pero ahora dices, ¿qué pasó ahora con Samuel? Samuel era un hombre de Dios y lo vemos, pero sus hijos como que se desviaron. Y creo que, y obviamente no dice por qué, pero tal vez podemos ver, y obviamente son adultos, ellos pueden, ya uno de adulto, pues ya puede ser lo que ya no está bajo nosotros los padres. Y eso es lo que podemos hacer nosotros, de chicos, nosotros enseñarles. O sea que fundarlos bien en las cosas que del Señor, en los caminos de Dios. Fundarlos bien. Y eso, así lo veo yo, y así lo veo con mis hijos. Hasta el high school, ese entrenamiento, y los tenemos que enseñar. Los tenemos que enseñar, porque ya cuando salen en high school, pues ya tienen que hacer sus propias decisiones. Se van al colegio o a trabajar. Y si no están bien fundados en la palabra, ¿qué es lo que va a pasar allá afuera? Se los van a comer vivos. Se los van a comer vivos. Por eso, el trabajo de nosotros como padres es enseñarles la palabra de Dios. Pero no nada más enseñarles, sino que ellos vean el ejemplo en nosotros. Porque es lo peor que nosotros como padres hacer, es que decirles algo, mi hijo, lee tu Biblia. Y si yo no la estoy leyendo, ¿ustedes que ellos van a seguir ese ejemplo? No. Si ellos no ven que yo no leo mi Biblia, si ellos no ven que estoy viviendo de una forma que, o de lo que estoy predicando o enseñando, ellos se van a la vuelta y dicen, ¿tú quién eres para decirme esto si tú no estás haciendo lo mismo? Tú no me puedes reclamar cuando tú no estás haciendo lo mismo. Y es lo peor que nosotros como padres podemos hacer, porque eso sí destruye a nuestros hijos. Así es que padres, por favor, seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, pero que realmente que seamos genuinos, porque nuestros hijos lo pueden notar bien rápido. Nosotros pensamos que nuestros hijos no entienden. Déjame decirte que estos muchachos son vivos. Pero el primero dice que se llamaba Joel, que quiere decir Jehová es Dios. Y el segundo, que se llama Abías, que quiere decir Jehová es Padre. Bonitos nombres, pero realmente no vivían de la forma que sus nombres lo decían. Y es lamentable porque vivieron con un padre que era temeroso de Dios. Ahora tal vez Samuel en su ida a las diferentes ciudades, tal vez descuidó su hogar, y eso puede pasar también con nosotros. Mucho trabajo, luego las cosas de la iglesia, podemos descuidar a nuestros hijos, que también eso los hace que crezcan, ¿no?, con resentimiento. Y yo sé, y les digo de experiencia, que eso es algo que es muy difícil, tener ese balance entre la familia y lo que es el ministerio. Pero tenemos que cuidar de nuestra familia, porque si nuestra familia no está bien y se destruye, tu ministerio va a salir sobrando. Así es que seamos sabios en cuanto a cuidar a nuestros hijos. Ahora tal vez dices, no, pues mis hijos ya están grandes, ya. Pues desde ahorita, a tus nietos, comienza con nietos. Así es que esto es lo que estaban pasando con los hijos de Samuel. Y el versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, sobornando, que pervirtieron, ¿qué? El derecho o la justicia. Y versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Así es que ellos estaban viendo todo esto. Dijeron, bueno, pues los hijos de Elí, mira cómo son los hijos de Elí. Ahora los hijos de Samuel, ya está viejito, ya no puede y va a dejar los hijos de Samuel. Y se juntaron todos los ancianos de Israel, los líderes de Israel. Pero quiero que vean esto, porque sí tienen razón, ¿verdad? Sí, sí y era bueno, y es bueno eso, que pidieron un rey, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y otra cosa, no era el tiempo de Dios, porque Dios decía dar rey, pero iba a ser el que él escogiera, no el que Israel quisiera. Pero muchas veces nosotros queremos, y como le digo, tal vez venimos con buenas intenciones, pero tal vez no es la voluntad de Dios, tal vez no es el tiempo de Dios, y queremos lo que queremos hacer se oye bien y bueno, y todos decimos, wow, sí, está bien, pero tal vez no es la voluntad de Dios, pero nosotros lo queremos. Ahora me imagino que esta reunión que tuvieron estos ancianos no se reunieron para orar primero, porque si no, el Señor les hubiera hablado y les hubiera dicho que es diferente. Por eso, siempre que hagamos una cosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? Orar, pedirle al Señor. Señor, eso es lo que tú quieres, esta es tu voluntad. Porque como les digo, porque podemos ir con las mejores intenciones y las mejores intenciones del corazón, pero si no es la voluntad de Dios, cierra la puerta. No podemos tratar de abrir esa puerta, porque si no vamos a sufrir las consecuencias. Y lo que vamos a ver aquí es que el Señor les va a permitir y les va a dar su rey. ¿Quieren rey? ¿Tanto quieren su rey? Aquí está. Pero aténganse a las consecuencias, porque si era la voluntad de Dios que tuvieran rey. En Génesis 49:10 ahí nos dice, en la tribu de, que ibas a venir de qué, de la tribu de Judá. Y luego en vamos a Deuteronomio 17:14-15. Deuteronomio 17:15. Y esto fue mucho antes de que esto pasara. Miren lo que dice en Deuteronomio 17:14. Y el 15 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitates y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Pero dice, mira lo que dice el 15, ciertamente pondrás por rey, dice, sobre ti, ¿y qué dice? Al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Y luego se va a describir cómo tendría que actuar el rey. Pero, o sea que Dios ya les estaba dando instrucciones mucho antes de un rey. Pero ¿qué dice? Va a ser el rey que yo escoja. Y si podemos ver, y quiero que piensen en esto, ¿verdad? De que ¿quién era el rey conforme, el hombre conforme al corazón de Dios?
David.
David, ese era el rey que Dios les iba a dar. Pero no era el momento todavía. Todavía no era el momento. Así es que, si era la voluntad de Dios, pero era el tiempo equivocado, todavía no era. En 10 años más, el rey David iba a salir. Pero también eran por las razones equivocadas. Ellos querían ser como las otras naciones una vez más, cuando nosotros tendríamos que ser luz a los demás. Y por eso Dios les dio toda una forma diferente de adorar el tabernáculo. Todos los demás pueblos tenían reyes, tenían sus ídolos. Él les dijo: ustedes no, porque yo no quiero que sean como ellos, porque ellos, quiero que ellos vean algo diferente. Así es que llegaron y pusieron la demanda. Y como les digo, esta idea, esta decisión que ellos tomaron, no salió de una junta de oración, ¿eh? No, porque entonces el Señor les sabía la verdad. Y así es que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con las decisiones que tomemos en cuanto a algunas cosas. Por eso les digo aquí a los líderes, les digo, vamos a planear, vamos a organizarnos, pero no quiero que confiemos en esa organización, en esos planes, sino que confiemos en que vamos a orar, porque el Señor es un Señor de orden, amén. Tampoco podemos hacer las cosas nada más por nomás, sino que nos vamos a organizar, pero vamos a dejar que el Espíritu nos guíe. Y a veces vamos a tener que ser flexibles, porque esos planes que van a cambiar, porque tal vez nosotros planeamos de esta forma, pero el Señor va a decir: así no quiero que lo hagan, háganlo de esta forma. Pero siempre tiene que buscar la guianza que del Espíritu Santo. Y así seamos en nuestras decisiones que tomemos nosotros en cuanto a las situaciones o cualquier cosa. Digamos: Señor, porque a algunos nos gusta planear, y ser bien ordenados, pero a veces el Señor te va a cambiar toda la cosa. Y es bueno, gloria a Dios, porque Él sabe que Él sabe mejor. Así es que voy a leer el 4 de nuevo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, dice. Así es que fueron hasta su casa y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Es una razón, dice, tú ya estás viejito, tú ya vas, te vas a jubilar ya, dice. Y dice, tú eres bueno, eres hombre de Dios, pero tú ya estás de salida. Es la primera razón que le dieron. Y luego, ¿qué dice? Y luego, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Y cuál fue la reacción de Samuel? Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pero fíjense lo que hace Samuel. Él va y consulta a quién. A Dios. Él va y ora a Dios. Y tal vez él lo tomó personal. Él lo va a tomar personal. Dicen, tal vez soy yo, mis hijos. Y a veces tomamos las cosas así, ¿verdad? De que, o cuando le quieres hablar a alguien del Señor, y en vez de escuchar atentamente, como pensamos todos, ¿verdad? Y eso esperamos, de que cuando tú le hables del Señor a alguien, te lo reciba con mucho gusto, pero no siempre va a pasar eso. Sino que a veces nos van a decir de cosas, y a veces nos van a decir de hasta lo que nos vamos a morir. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Que cuando te lo están haciendo a ti, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a quién. A Él. Así es que Samuel oró, habló con Dios y pidió dirección. Y miran, y el Señor le contestó al versículo 7 y dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. En sí, ¿qué es lo que están diciendo los israelitas? No queremos que tú reines sobre nosotros, sino que queremos, ¿qué? A un hombre. como que van, en vez de echar pasos hacia adelante, van retrocediendo. Dios, el Todopoderoso, que han visto milagros tras milagro tras milagro, es el rey de ellos, pero ahora quieren que un hombre. Dios está diciendo, me han desechado a mí. Y sabes que a veces nosotros cometemos eso, ese error también. Desechamos a Dios y nos vamos en pos de ¿qué? De nuestras propias cosas. El diablo viene y nos pone la carnada en cuanto. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Y él sabe dónde poner la carnada. Y venimos nosotros, agarramos el anzuelo y allá vamos. Ya cuando sabemos, el Señor ya no es nuestro rey, sino que ¿qué? Uno propio es su rey. O cualquier cosa es nuestro rey. Pero ya no queremos, desechamos a Dios. ¿Por qué? No por alguna cosa mejor, ¿o sí? ¿Qué puede ser mejor que Dios reine en nuestras vidas? Nada. Pero muchas veces tomamos esas decisiones. Desechar a Dios, hacerlo a un lado, por ir en busca de que tal vez el placer, tal vez el dinero, cosas ilícitas, las drogas o lo que sea. Pero no estamos dando pasos para mejorar, sino vamos hacia atrás. ¿Saben que el filósofo alemán Federico Nietzsche, él escribió esto, dice: Dios está muerto. Esto lo escribió hace en los años 1882, y como que todo lo tomaron y lo agarraron, eso ahí corrieron con él y se puso popular por todos lados. Y hasta la vez, esto como que es el estandarte de ellos, ¿verdad? De los ateos. Dios está muerto, dice, y Dios permanece muerto, y nosotros, dice, lo hemos matado. ¿Cómo nos vamos a consolar nosotros mismos? Dice, los asesinos de todos los asesinos, lo que era más sagrado y más poderoso de todo lo que el mundo ha poseído, se ha desangrado, dice, bajo nuestros cuchillos. Dice, ¿quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua existe para podernos limpiarnos? ¿Qué festivales de la expiación? ¿Qué juegos sagrados tendremos que levantar o inventar? Dice él. ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos nosotros mismos convertirnos en dioses simplemente para parecer dignos de ella? Él escribió todo esto, dice, la humanidad ha matado a Dios, diciendo, ya no hay campo para Dios en este mundo. Y como les digo, muchos agarraron eso y lo tomaron y como que lo hicieron su lema, que ya no podemos creer en Dios, que con todo el avance de la ciencia, con todo el conocimiento, ¿cómo podemos? Dice que es absurdo creer en Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando desechas a Dios? Cuando ya no quieres creer en Él, cuando no hay nadie que te juzgue, ¿qué es lo que haces? Tienes que reemplazarlo con otra cosa, ¿sí o no? Muchos lo han reemplazado con ellos mismos. Ellos quieren ser propio. Yo soy el capitán de mi vida, de mi destino. Yo soy el dueño de mi destino. Pero qué torpe eso, ¿sí o no? Qué torpe. Queramos hacer lo que nosotros queramos hacer. Dios es Dios. Y por más que nosotros digamos, ya no creemos en ti, Dios, pensamos que ya se fue. Que ya se fue. Que ya no nos tenemos que preocupar por Él, porque ya no creemos en Él. No, no, no. Él es el Todopoderoso. Él es el que nos crió. Y algún día cada uno de nosotros va a estar enfrente de Él. Se va a parar, cada uno de nosotros vamos a parar. Nos va a hacer dos preguntas: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Y qué hiciste con la vida, con el tiempo que yo te di? Y ahí vamos a tener que responder. Todos aquellos que no creen en Él, ahí van a estar. Y se van a dar cuenta. Se van a arrodillar, van a confesar, pero va a ser muy tarde. Por eso el tiempo es ¿qué? Ahora. El tiempo es ahora. Por eso, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Así es que eso es lo que dijo este filósofo, y como les digo, muchos todavía están. Y por eso la moral está por los suelos. Por eso todos viven como ellos quieren, porque según ellos ya no hay quien me esté mirando, quien me vaya a juzgar de lo que yo hago. Así yo puedo hacer lo que yo quiera y no hay quien me diga qué. Pero están equivocados. Están equivocados. Israel estaba desechando a Dios, a Todopoderoso. Como les digo, iba a ser la voluntad de Dios que darles un rey, pero no era el tiempo adecuado. Y obviamente los israelitas venían con qué, con un motivo, una razón equivocada. Querían hacer como las naciones. Cuando el Señor quería que esperaran en Él, que confiaran en Él. Y yo sé que muchos de nosotros estamos esperando en Él. Amén. Tenemos cosas que estamos orando y que el Señor todavía no nos contesta, pero estamos esperando en Él. Y mientras estamos esperando, estamos orando y hablando con Él, diciéndole: Señor, aquí estoy. Pero a veces el Señor nos contesta, pero no queremos ver. Saben que estamos como cuando te paras en una luz roja y estás esperando la luz verde, y viene la luz verde y te pones a pensar: ¿será que está verde? ¿Será que me puedo ir ahora? Se ve verde, pero no sé. A lo mejor, y te esperas y se vuelve a poner roja, y al rato se pone a poner verde. ¿Será que de veras está verde? ¿Será que esta es confirmación? Necesito más confirmación. Y la dejas pasar de nuevo, y al rato se pone verde de nuevo, y ahí estás. A veces así es el Señor con nosotros. Nos da la luz verde y dice: haz esto. Y te da la luz verde, te abre puertas para que pases. Y tú te dices: no, Señor, pero dame confirmación. Dame confirmación. Y el Señor te vuelve a dar la luz verde. Y tú dices: pero ¿será que de veras esto? Y ahí estamos, ¿verdad? Cuando el Señor dice: ya, que me desespera. No, pero, y a veces esperamos mucho ya cuando el Señor ya nos está diciendo: es tiempo de que te muevas, ya oraste, ya es el tiempo. Pero a veces como que nosotros ahí estamos viendo. Así es que seamos sabios en cuando el Señor nos dice que ya estuvo, o detente, o avanza, o espérate. Y como les digo, yo sé que es difícil esperar. Es difícil esperar. Es difícil estar esperando en el Señor en algo. Yo teníamos como familia, nosotros teníamos muchas cosas en que estamos esperando en el Señor. Ya nos contestó algunas, pero hay otras. Hay otras que todavía estamos: Señor, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Necesito recibir que me digas para dónde darle, porque ya me desesperé aquí. Si uno entra en la desesperación, dice: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Y nuestro corazón se inquieta, pero el Señor dice: espera, espera, que ya va a venir, ya va a venir. Los israelitas no podían esperar, ellos ya querían rey. Y como les digo, lo lamentable es que estaban desechando a Dios, el mejor rey que ellos podían tener, el rey con los recursos para salvarlos, el rey con los recursos para pelear por ellos. Él dijo que iba a pelear por ellos y lo estaba haciendo, y estaban ganando. Así es que Él les dijo: para que no reine sobre ellos. El versículo 8 dice: conforme a todas las naciones, las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Así es que Él está diciendo: yo los he sacado hoy. Y estaban siendo malagradecidos. Estaban dando la espalda a Dios. Versículo 9 dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Dios le está diciendo: dale rey, pero les vas a advertir. Les vas a advertir que van a tener rey, pero esto es lo que va a pasar. Y ahorita les va a decir todo lo que va a pasar con este rey. Porque ellos querían un rey mundano, pues van a recibir un rey mundano. Porque ¿quién va a ser el rey? Saúl. Y Saúl era como un cristiano carnal. A veces andaba bien, a veces acá abajo, a veces bien, a veces ah. Empezó bien, pero acabó mal. Y dice el versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. El versículo 11, y dijo, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre nosotros. Primero dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. El versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mies y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Así es que él está diciendo, quieren rey, el rey va a agarrar a sus hijos, los va a poner ¿qué? En el ejército. Así es que les va a afectar ¿qué? Sus familias, les va a afectar sus familias. En versículo 14 dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. No solo tu familia te va a afectar, pero también tus posesiones, porque va a tomar tus tierras. Él se las va a quitar. Y luego que dice el 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Dice que van a diezmar. Ahora, ellos ya estaban diezmando a las cosas de Dios. Pero ahora, encima de eso, ahora iban a diezmar ¿a qué? Al rey también. Así es que ahora iban a pagar ¿qué? Doble. Y dice el 16, tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. El 17, diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. El 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová que no os responderá en aquel día. Así es que eso es lo que iba a hacer Dios. Iba a tomar de sus hijos, los iba a llevar a que trabajen, o sea, trabajen en servicio militar, que trabajen en el castillo. Va a tomar de tus mejores animales, de tus mejores tierras, y se los va a llevar. Aparte de eso, les iban a poner ¿qué? Taxes, iban a pagar taxes. O sea que en vez de ser libres, iban a ser ¿qué? Esclavos. Iban a cambiar su libertad por todo esto. No iban a ser libres. Y si todos vemos en la historia, todos los reyes eran malos. Y si vemos ahí, ¿qué es lo que está, palabra que sobresale? Tomar, tomar y tomar. El rey va a tomar esto, el rey va a tomar otro, el rey va a tomar esto otro, pero realmente no les va a dar nada. Y lamentable vemos eso de nuestros gobiernos ahora, en nuestros países. Nomás quieren, quieren y se llenan las bolsas, pero nada que dan, nada que dan. Así es que les está advirtiendo, ustedes quieren rey, pero aténganse a las consecuencias, miren cómo va a ser su rey, que les va a quitar y va a tomar. Y dice, y cuando vengan ustedes llorando, dice, no los voy a escuchar, porque esto es lo que ustedes quisieron. Y miren lo que dice el versículo 19. Pero el pueblo, ¿qué dice? No quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey, que habrá rey sobre qué, sobre nosotros. Necios, tercos, como le quieran llamar. Nosotros queremos rey, no queremos escuchar nada de eso, sino que tú danos un rey. ¿A dónde nos lleva esa necedad? ¿Hasta dónde nos lleva nuestra terqueza? Que el Señor dice, yo quiero ser tu rey, yo quiero cuidarte, yo quiero ser tu proveedor, yo quiero ser el que te cuida, el que va delante de ti y te da la victoria. Pero tú, en tu necedad, ¿qué quieres? A un hombre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa? Pero muchas veces, ¿qué no hacemos eso nosotros? el que te salvó, el que te da salvación, el que te protege. Y tú dices, Señor, en estos momentos no te necesito, y mejor, y acá está mi rey, y mejor me voy para acá. Y caminamos por donde no debemos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos apalean allá afuera, ¿sí o no? Nos apalean y sufrimos más, porque lo que pensábamos que iba a ser color de rosa fue una decepción. El diablo nada más nos mintió, nos pintó un cuadro muy bonito acá, y nosotros nos fuimos con la finta. Y ya venimos de regreso y clamamos al Señor. Pero ya cuando perdimos bastante, ya cuando perdimos bastante, y ahora venimos ante el Señor. Y lo bueno que el Señor nos perdona y nos acepta, pero no hay necesidad, hermanos, no hay necesidad que dejemos a nuestro rey por ir en cosas que de veras no vale la pena. ¿Por qué no nos quedamos mejor que Él sea nuestro rey? Que siga siendo el protector de nosotros. Porque el diablo allá afuera del mundo nada más toma y toma y toma de nosotros, ¿sí o no? Y realmente no nos da nada. Bueno, nos da puros dolores de cabeza. Nos da puras consecuencias malas. Así es que estemos bajo el reinado de Él y no lo cambiemos por nada en el mundo. Porque ahí es donde estamos bendecidos, ahí es donde estamos protegidos. Así es que ellos no querían nada de eso. Y dice, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos, ¿qué dice? También como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Es que todo lo que le dijo el pueblo, Samuel fue y que en oración y fue y se las dijo a Dios. Obviamente él ya sabía todo. Ya conocía los corazones de ellos. Y Jehová dijo a Samuel, el versículo 22, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Así es que tristemente iban a, Dios les iba a dar lo que ellos querían. Lo que ellos querían, les iba a dar rey. Imagino que Dios se ha de poner triste cuando esto pasa. Y si no fuera un Dios amoroso, ya los hubiera destruido a todos, ¿eh? Estos malagradecidos, ahí va. Pero no, el Señor es amoroso. Que cuando le damos la espalda a nosotros, Él nos busca. Él nos busca. Cuando nosotros lo desechamos y le decimos que queremos otro rey, Él va y nos busca y nos dice, regresa, regresa que yo te amo, que regresa que yo te amo con ese amor que di a mi hijo para que muriera por ti y pagara por tus pecados. Así es que no seamos malagradecidos, hermanos. Sirvámosle al único rey. Sirvámosle al único rey que va delante de nosotros y nos da la victoria. Pero aprendamos a esperar en Él. Cuando sea el tiempo de Él, el tiempo de Él. Y yo sé que, como les digo, y muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos que esperando en el rey, en el Señor, por muchas cosas que estamos orando. Y tal vez estás esperando en Él a que te sane. Y gloria a Dios, sigue que orando y esperando. Tal vez ahorita no es el tiempo, pero Él sabe cuándo. Él sabe cuándo. Pero por mientras esperamos, tampoco nos vamos a quedar con las manos cruzadas, amén. Sino que vamos a servirle. Vamos a servirle. Vamos a leer su palabra, siguiéndonos que. Por eso me gusta el cante, me fortalezco esperando en el Señor. Nos vamos a fortalecer esperando en Él. Y eso va a evitar que seamos como Saúl, ¿verdad? Que al rato andamos bien, acá, luego después abajo, al rato bien y al rato abajo, para que nos mantengamos fuertes en el Señor, que quite cualquiera barrera, que quite nuestro orgullo, porque a veces nuestro orgullo como que extendemos las plumas de pavo real y queremos que las cosas se hagan y se hagan ya. Pero el Señor nos está enseñando paciencia, nos está enseñando a perseverar, a esperar en Él, su tiempo, porque su tiempo siempre va a ser el mejor. Su tiempo siempre va a ser el mejor. Así es que sirvámosle a Él nada más. No lo cambiemos por nada. No lo cambiemos por nada, porque todo lo demás es que cosa vana. Es vanidad. Y estábamos siguiendo en pos de qué, de nuestros deseos. Así es que mantengámonos y sirvámosle al único Rey, al único Rey verdadero. Todos los demás pues, son falsos. Y esperemos en Él. Como les digo, oremos, porque a veces las cosas, lo que queremos hacer es bueno, pero tal vez no es el tiempo de Dios. O a veces hacemos cosas, pero nuestro corazón, por malas razones. Que todo lo que hagamos por el Señor, que sea siempre que de un corazón contrito, con los motivos y razones para servirle y para darle ¿qué? Gloria y honra a Él. Porque muchas veces podemos servir y estamos haciendo buena cosa, pero con malas intenciones, con nuestro corazón por otro lado. Eso también no le agrada. Tengamos cuidado que siempre que hagamos alguna cosa para Él, que sea con nuestro corazón y digamos: Señor, de todo corazón te lo hago a ti, en agradecimiento hacia el Rey, al único Rey, como digo. Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque Padre, es no podemos entender, Señor, como alguien que ha probado de ti, Señor, de tu poder, Padre, pueda ir en pos de otros dioses o que quiere servir a otro rey, Señor, pero pasa todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a mantenernos, Señor, a mantenernos, Padre bendito, y que podamos examinarnos, Señor, porque eso nos va a ayudar, Padre, dónde estamos en nuestra relación contigo. Que si tal vez nos estamos alejando, Señor, o tal vez no sentimos ese gozo que sentíamos antes por venir a la iglesia o escuchar tu palabra, Señor, o alabarte, Padre. Algo está pasando en nosotros y necesitamos arreglarlo, Señor. Y que sigamos esperando en ti, Señor. Porque ahí es donde vamos a aprender a ser sumisos a ti, Señor. Donde nos vamos a fortalecer, Padre, en tu poder, Señor. Y porque siempre que sea tu tiempo y tu voluntad va a ser lo mejor para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no queremos hacer las cosas a la carrera, Señor, como nosotros querramos, sino como tú quieres y en el tiempo que tú quieras, Padre. Ayúdanos, Padre, a aprender, de esto lo que hemos leído, Señor. Es que gracias te damos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto te pedimos y esto te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que siempre proclamen al único Rey que eres tú, que siempre sirvan al Rey Todopoderoso, al único Dios, porque algún día, Padre, todos vamos a estar enfrente de ti y toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar que tú eres Rey, Señor. Y gracias, Padre, porque nosotros lo hacemos desde ahorita, Señor. Te damos gracias porque hemos alcanzado tu gracia. Y ayúdanos a no desperdiciar esto, Señor, el tiempo que nos has dado aquí en la tierra. Así que te damos gracias, Padre. Cristo, nos oramos y todos decimos:
Amén.